Hola, somos Pao y Vivi. Les invitamos a escuchar un nuevo episodio de la segunda temporada de A Ritmo de Mujer.
Un podcast de corredoras para corredoras. Sigue el paso. Sigue el paso.
Hola, hola, hola a todas nuestras oyentes a la hora que nos estén escuchando y desde donde nos estén escuchando. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de la segunda temporada de Ritmo de Mujer. Hola, Vivi, ¿cómo estás?
Hola, Pao. Muy bien, muy contenta. Hoy tenemos una súper, súper invitada. Nos va a contar una historia maravillosa. Estamos muy contentas de tenerla acá en A Ritmo de Mujer. Ella es Lina Marcela Ortiz Restrepo. Tiene 35 años, es abogada, trabaja como gerente legal para una multinacional y es una corredora con prótesis. Lina, bienvenida.
A ritmo de mujer, a ritmo de mujer, a ritmo de mujer.
Muchas gracias, Viviana y Paola, por invitarme a ser parte de este proyecto de los podcasts.
Lina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por favor cuéntanos de ti. ¿Quién eres? ¿Hace cuándo empezaste a correr?
Como lo mencionó Viviana, mi nombre es Lina Marcela Ortiz Restrepo. Soy abogada de profesión, especializada en Derecho de los Negocios. Actualmente trabajo en una multinacional como gerente legal. Hace 10 años aproximadamente me desempeño como abogada. Yo me motivé a correr debido a que hace aproximadamente 22 años, cuando en esa época en la que estaba viviendo nuestro país, fui víctima de una toma guerrillera donde perdí mi pierna derecha. Tenía tan solo 13 años. A esa edad, pues, yo no dimensionaba todo lo que genera tener un tipo de amputación. Anterior a ello, practicaba baloncesto, danzas, era bastante activa y al tener una amputación a tan corta edad, la verdad es que la vida me transformó. Tuve mi proceso en mi colegio, afortunadamente mis compañeros me apoyaron con toda mi rehabilitación social, porque lastimosamente estamos en un entorno o en la época en la que yo estaba, no era tan común ver una persona con amputación. Entonces ellos y junto a mi familia contribuyeron mucho a mi desarrollo. De ahí inicié mi carrera como abogada. También mis compañeros de universidad me apoyaron muchísimo. Sin embargo, tenía muchas restricciones con mi prótesis porque era prótesis básicas. Entonces estudié en un sexto piso y no me permitía subir adecuadamente las escaleras. Ahí conocí una fundación que se llama United for Colombia. Les escribí, les conté mi historia. Ellos me apoyaron con una prótesis de mejor rendimiento que permitió que me desarrollara en mis espacios de forma mucho mejor, a pesar de que, pues, lastimosamente no hay muchos espacios para una persona con amputación. Entonces terminé mis estudios como abogada, estuve trabajando un tiempo, luego ingresé a esta compañía y ahí ya durante este tiempo yo no hacía ningún tipo de deporte, siempre me limitaba por la prótesis porque no permitía que quisiera o tenía siempre ese temor de que pudiera ejecutar alguna actividad. Estuve practicando o aprendí a nadar durante unos meses porque yo antes de mi amputación no sabía nadar y también tenía ese miedo de que la gente me viera sin mi prótesis. Siempre reconocí la prótesis como mi propia pierna, entonces el hecho de quitarme una prótesis en una piscina para mí no era fácil, así que me puse ese reto y logré nadar. Luego en el año 2019, Catalina, directora de la Fundación United for Colombia, me dijo: ¿por qué no te preparas para que camines 10K en la Maratón de los Marines? La verdad es que yo dije, pues yo no camino ni siquiera a la esquina, ni siquiera de mi oficina, al lugar de un restaurante. Me limitaba todo el tiempo con la prótesis porque, pues, como tuve tantas prótesis elementales, entonces siempre me restringía las actividades. Cuando yo dije, bueno, ¿y por qué no hacerlo? Justamente se va a hacer un reto para mí. Ella me lo dijo aproximadamente finalizando marzo. y la carrera era en octubre. Yo, la verdad es que tenía mucho susto de no poder llegar a caminar esos 10K, entonces empecé un proceso de entrenamiento, con unos compañeros me apoyaron durante mi entrenamiento y yo empezaba a caminar cada 8 días, de a 1 kilómetro, iba sumando metros poco a poco con mucho esfuerzo porque caminar con la prótesis es bastante complejo, tantas distancias, pero la verdad es que para mí era tan importante poder cumplir ese reto que yo no paraba mi proceso con mucha disciplina. Yo quise desistir en algunas ocasiones y yo dije, pero ¿por qué yo me estoy colocando ese reto tan grande si no veo la necesidad de hacerlo? Sin embargo, pues las ganas que yo tenía de poder sobrepasar ese reto una vez más, era lo que más me interesaba en ese momento. Recuerdo que 8 días antes de la maratón, la media maratón de Bogotá, para ese 28 de julio, yo había caminado 9 kilómetros, entonces dije, pues voy a caminar lo que pueda en la media maratón de Bogotá para experimentar lo que era una maratón, de tal forma que en octubre, cuando fuera a caminar los 10K, pues no fuera para mí difícil conocer cómo funcionaba y cómo era la estructura de una media maratón. Ese día fuimos con mi esposo, él me acompañó en el recorrido. Recuerdo tanto que en el kilómetro 5 yo me iba a salir, porque antes de empezar la carrera, pues uno camina más o menos unos 2 kilómetros. Entonces yo decía, ya llevo 5 más 2, pues ya hice 7, ya es suficiente y creo que ya no es necesario caminar más. En ese momento que yo le dije, ya, salgámonos, que pues ya hice 7 y creo que ya cumplí lo que quería hacer. Entonces él me miró y me dijo, camina por los que no pueden caminar. Entonces me acuerdo tanto que esa frase me quedó a mí en la cabeza, que yo dije, no, o sea, no voy a parar, voy a intentar caminar más kilómetros, lo que más pueda, pero siempre iba sumando los 2, 3 kilómetros que había caminado antes de iniciar la carrera. Llegamos al kilómetro 7 y yo le dije a mi esposo, listo, ya, hice 7 más 3, están los 10, ya cumplí con lo que tenía que hacer y me voy a salir. Él me cogió la mano y me dijo, no te voy a dejar salir, ya falta muy poco, así que vamos a lograrlo. Entonces, pues caminando, yo cuando estoy un poco cansada me pongo seria, durante el camino yo iba bastante seria, pero al ver las palabras de las personas en el camino que se tomaban fotos conmigo, que me animaban y me decían que por personas como yo es que corrían, eso me generaba de tanta satisfacción que yo decía, yo no me voy a salir. Cuando ya estábamos, yo creo que unos 500 metros antes de llegar, yo le decía a Oscar, mi esposo, yo le decía, yo creo que soy la última. Cuando él me dijo, no, hay tanta gente que debería darle incluso vergüenza, que tiene sus piernas y van mucho más atrás que ti, que tú. Entonces yo la verdad, yo dije, wow. Entonces llegamos a los 10 kilómetros, pues la emoción fue gigante. Allá estaba Catalina, que era la que me había colocado el reto, y con todo el equipo de la fundación, felices, orgullosos, porque yo siempre los acompañaba todos los años, era sentada, yo pues aplaudía cuando llegaban los corredores, porque pues son otros chicos que son deportistas y corren con sus prótesis, entonces yo siempre decía, no, yo nunca voy a hacer eso. Entonces claro, era, pues llorábamos de la emoción y de verdad que una vez más me di cuenta de cómo con la disciplina y perseverancia uno puede romper como esos esquemas o esas limitaciones que uno se pone en la cabeza. Entonces seguí entrenando, ya había hecho mis 10 kilómetros, entonces yo dije, sí va a ser posible hacerlo en Washington ese 27 de octubre. Finalmente viajamos, yo siempre digo que 14 más 1, porque eran 14 hombres deportistas y yo, con otro grupo de personas de Aquiles. Entonces nosotros llegamos allá, me acuerdo que el día anterior, cuando yo me estreso, pues siempre me da un tema de dolor de garganta, me da malestar general. Ese día yo estuve así y yo estaba muy preocupada porque yo había hecho todo un proceso de entrenamiento y que al día siguiente no pudiera hacerlo o caminar mi 10K porque estaba enferma, la verdad es que para mí era, yo estaba muy asustada. Entonces yo recuerdo que esa noche alisté todo y yo dije, bueno, voy a hacer una promesa, no voy a decir groserías durante un mes para que mañana amanezca perfecta. Pues efectivamente, a las 5 de la mañana que ya nos teníamos que encontrar, yo amanecí perfecta, no tenía absolutamente nada. Amaneció lloviendo, yo me había preparado para todo menos para caminar bajo la lluvia, porque pues, la prótesis que yo tengo en este momento no permite mojar, que se moje. Entonces yo decía, no, pues yo nunca había salido cuando estaba lloviendo, no sé ni qué voy a hacer. Entonces nos fuimos con dos compañeras que dijeron ellas, pues hagámosle, te acompañamos a ver cómo nos va, tranquila que si logras poquitos kilómetros no importa, hiciste ya un proceso, pero pues yo en mi cabeza no tenía que eran unos pocos kilómetros, yo dije no, yo vengo a caminar los 10K, y tampoco yo había revisado el recorrido, pero nunca me imaginé que tenía tantas subidas y tantos puentes, o sea, yo había visto unas rectas, pero yo no, pues yo dije no creo que vaya a existir tantas subidas como las vamos a encontrar a veces acá en Bogotá, en ciertas zonas. Cuando no, encontré 7 y yo de verdad que fue muy difícil porque nos tocó todo el proceso de la lluvia, eso fue bastante complejo, pero aún así las mismas palabras de las personas que corrían en esa maratón, porque pues esa maratón también tiene un significado grande que son, corren las familias de los marines que han fallecido o que están heridos, pues también tenía conmigo esa carrera una emoción y finalmente logramos dar los 10K, claramente el hecho de recibir los honores de los marines y todos dándome esa medalla con ese orgullo, con ese honor, pues para mí fue un momento mágico de mi vida. Lloré también porque pues soy bastante emotiva y lloré de la emoción y de la satisfacción de que pude lograr algo que en la vida me imaginé que iba a hacer. Yo nunca pensé que iba a iniciar como el proceso de running teniendo en cuenta que era bastante pasiva en mis temas deportivos. Luego yo dije, bueno, ¿ahora qué reto me voy a poner? Dije, voy a caminar los 15K de la carrera de Allianz, pero ahí llegó pandemia. Entonces, pues, paró absolutamente mi proceso. Sin embargo, yo dije, pues, es que yo ya no quiero caminar porque se desgasta uno muchísimo, tanto física, el cansancio, es un proceso bastante duro. Yo dije, yo ya quiero correr. No tengo ni idea cómo va a lograr la prótesis de correr porque, pues, acceder a las prótesis tampoco es tan sencillo. Y, pues, el sistema de salud no le da a uno la prótesis, entonces ese tipo de prótesis de correr simplemente dan prótesis para uno caminar y tener una mejor calidad de vida. Entonces, con muchos, tocando muchas puertas, pues finalmente se logró. En diciembre del año pasado me dieron esa noticia de que me iban a dar la prótesis de correr y la verdad es que fue un momento muy, muy, muy feliz. O sea, fue algo que una vez más me confirmó en que vale la pena uno seguir luchando por cada uno de sus propósitos. Creo que no hay nada imposible, no, mientras uno tenga salud, no hay nada imposible de lograr.
Sigue el paso.
Irina, esa historia me encanta. Qué historia tan bonita. Pues, y yo creo que tiene mucho en común de mucho de cómo muchos empezamos también, ¿cierto? Cómo nos íbamos poniendo retos o cómo a veces como tercamente, ¿cierto? Como de manera tan terca, pero que eso pues nos va llenando y nos va llenando y nos va dando un propósito. Para ti, ¿el running qué significa? Pues, ¿o en qué se convirtió en tu vida?
Para mí transformó mi vida. Yo creía que durante 22, 23 años de 23 que estoy próxima a cumplir el otro mes, había aceptado mi proceso de la pérdida y consideraba que como mujer yo definitivamente había aceptado mi prótesis y resulta que no. Así como la natación permitió que yo quitara esa pena de mostrar mi pierna amputada, en una piscina, el running para mí transformó mi vida. Y es que yo antes de empezar el entrenamiento en 2019, yo usaba la cobertura de mi prótesis. Entonces esa cobertura es hecha de espuma de tal forma que sea similar a la otra pierna. Yo nunca y muy pocas veces yo utilizaba falda, short. La verdad es que pues ese proceso se fue consolidando. Y yo me acuerdo que cuando en marzo más o menos de 2019 me cambiaron la prótesis, yo les dije allá a Autovoc que me hicieran la espuma de quitar y poner, cosa que cuando yo saliera a entrenar no usaba la espuma, y cuando yo fuera a la oficina me colocaba la espuma. Y resulta que nunca lo hice, decidí ya andar con mi tubo, como lo llamo, y poder mostrar. Entonces esa parte que yo creía en mi vida, que había aceptado mi amputación totalmente, el running me ayudó a eso, a definitivamente aceptarme como yo era y entender que me faltaba una pierna y sentirme orgullosa de poder mostrar. Entonces, yo creo que poder cerrar ese ciclo.
Ay, yo estoy muy emocionada con tu historia, me encanta, muchas gracias. Y quiero que nos cuentes cuáles han sido esos desafíos que has tenido que afrontar, aparte pues de lograr conseguir la prótesis, para poder correr, para poder practicar running.
Yo creo que uno de los desafíos para una persona amputada, como lo mencionaste, el tema de la prótesis. Esta prótesis que yo tengo pues es de Autovoc y es una prótesis que es súper liviana y tiene como ese amortiguador que permite a uno impulsarse y correr. Y la verdad es que esa sensación de volver a correr después de 22 años fue otro momento muy emocionante para mí. Yo parecía una niña chiquita que si lo estuvieran enseñando a correr. Entonces el hecho de uno poder acceder a una prótesis de estas le cambia mucho, porque es que cuando yo caminaba las peladuras eran muchísimo más grandes. No quiere decir que ahora no las tenga, porque eso va a ocurrir mientras la pierna se va adaptando, pero las peladuras eran muy complicadas. Y también yo creo que uno de los desafíos que uno ve, y seguramente no solo para mí como amputada, sino para las personas que no tienen ningún tipo de amputación, son las zonas para uno entrenar. La verdad es que uno va en esas ciclovías mirando en el hueco, que no se vaya a caer. Yo creo que yo voy corriendo más mirando hacia el piso justamente por ese miedo. Y también yo creo que la gente, porque incluso en mi proceso de entrenamiento antes de caminar los 10K de la maratón de los Marines, me atropelló una bicicleta. Entonces la gente no es precavida, que en esos espacios pues vamos tanto personas con algún tipo de discapacidad o no, y esa persona que me atropelló, afortunadamente no fue grave ni me generó ninguna lesión, fue algo simplemente superficial, pues uno se ve esa falta de conciencia de la gente. O sea, yo no pretendo que la gente me observe a mí pues con lástima, ni que no pueda hacer las cosas, sino al contrario, pues que le brinden a uno como esos espacios. Y siempre cuando salía, le tocaba a la persona que me estuviera acompañando, afortunadamente cuando tenía quien me acompañara a salir, porque a veces salía sola, que se hiciera atrás mío para que no me atropellaran las bicicletas. Entonces yo decía, esto pues es muy complicado, porque pues uno quiere ir tranquilo y disfrutarse del momento de estar o caminando o corriendo. Entonces el estar uno tan prevenido, o al hueco que hay durante la vía, o a la persona que lo va a atropellar a uno en la bicicleta, pues yo creo que es uno de los grandes desafíos. Y zonas, de verdad que zonas, uno no ve muchas zonas así que le brinden a uno esa tranquilidad, o al menos de atletismo, pues es también todo un proceso, toca pedir un sinnúmero de autorizaciones, no es tan fácil encontrar unos espacios para eso.
Sí, así es. Lina, ¿tú qué lo has vivido? ¿Cómo crees tú que desde la institucionalidad se pueden crear espacios deportivos y eventos deportivos que sean realmente accesibles?
Yo creo que es darle visibilidad al deporte adaptado. No verlo como únicamente en los paralímpicos, porque creo que Nosotros estamos conociendo el deporte adaptado únicamente en los paralímpicos y eso que entiendo que ellos tampoco tienen lo suficiente apoyo porque a veces no se le da la importancia de sabiendo que una persona, no quiere decir que una persona que no tenga algún tipo de condición de discapacidad, pues no le cueste poder clasificar, pero para una persona en condición de discapacidad pues tiene el doble del esfuerzo. Entonces yo creo que es darle, seguirle dándole más visibilidad y herramientas en los entrenamientos, porque pues yo afortunadamente cuento con mi profe actual, que él ha aprendido y ha entrenado personas con amputaciones. Entonces no todos los preparadores físicos conocen esos temas y se dan o ven la importancia en que no solamente es poner a la persona, en mi caso con una amputación, a correr con una prótesis, sino que también hay que fortalecer esa pierna amputada justamente porque no hay esas capacitaciones. Entonces hay que entender que hay una población considerable y no solamente amputados, sino en silla de ruedas o algún tipo de otra discapacidad que tienen un tratamiento específico y que la idea es que esa persona a través del deporte pues pueda superar todos esos miedos, pueda tener esa aceptación como la tuve yo. Y la verdad es que sinceramente ahora que yo estoy en este proceso, que nunca lo dimensioné y nunca me imaginé que yo iba a estar en el deporte, de verdad que es un proceso muy importante para uno fortalecer todo el tema psicológico, porque es que una pérdida de una pierna es muy complicado y más con el agravante que yo tuve, que fue a través del conflicto armado. Entonces, el hecho en que a uno le faciliten y faciliten también las prótesis, porque a veces el sistema de salud le dice a uno, no, es que le vamos a dar una prótesis, pero solamente a caminar, nosotros no apoyamos el deporte, no se apoyan prótesis con deportivas, y yo decía, pero es que esto no es un lujo, o sea, el tener una prótesis deportiva no quiere decir que sea un lujo, o sea, al contrario, si ellos se dan cuenta que uno al tener una prótesis deportiva va a correr, pues va a alargar muchísimo más quedar sentado en una silla de ruedas porque su sistema óseo se va afectando a medida en que uno va usando tantos años una prótesis. Entonces, claro, si la persona con una discapacidad le brindan excelentes prótesis, pues pues es mucho más fácil. Entonces, porque no todas las personas tienen acceso a este tipo de prótesis. Hoy yo fui afortunada y me dieron una prótesis de excelente calidad para correr. Entonces, creo que son muchas cositas las que se pueden hacer.
A ritmo de mujer. A ritmo de mujer. A ritmo de mujer.
Y las personas del común, las demás corredoras, las nuestras oyentes, ¿cómo crees tú que podemos contribuir a mejorar la inclusión y la accesibilidad dentro de este deporte?
Yo creo que claramente no teniendo lástima ni generándole a esa persona de pronto inseguridad, porque yo entiendo que hay muchas, y me ha pasado incluso con mis compañeros de trabajo, o a veces mi familia, que lo quieren a uno sobreproteger y que pues no se vaya a caer y que no se ponga más retos y no vaya a caminar más o no vaya a correr, que a veces se comete ese error y pues termina uno como frustrado en su propósito. Es como pueden como contribuir y pues a seguir animando a las personas y aceptarlas. Yo creo que eso es algo muy importante que todavía nos falta muchísimo, lastimosamente, y a pesar de ser un tema tan visible, yo creo que, como hemos visto, varias personas famosas que están en este proceso de uso de prótesis, afortunadamente le están dando mucha visibilidad a este tema, y yo creo que ya la gente se está empezando a enseñar a esto. Entonces yo creo que seguir trabajando con esa conciencia de que somos personas que podemos hacer cualquier tipo de actividad, obviamente con algunas limitaciones, restricciones, pero es como apoyarlas, ¿sí? No verlas que, o no limitarlas, sino al contrario, facilitarle los espacios, poder contribuir a que esa persona pues siga haciendo su proceso deportivo.
Sí, así es. También depende mucho de nosotras hacer como estos espacios mucho más inclusivos para todas. Lina, ¿cuál es ese recuerdo más lindo que tienes de correr? O sea, sé que ya nos contaste como algunos importantes, pero algo especial que tú guardes, no necesariamente de una carrera como tal, puede ser un entrenamiento o algo como muy especial que tú tengas de un momento así en el running.
Bueno, la verdad es que pues tengo muchos y pues como ya lo dije, el haber, pues a él, también el haber corrido mi primera carrera con mi prótesis, los 5K, la carrera de la mujer, pues fue bastante emocionante y como lo dije hace rato, o sea, el hecho de que durante el recorrido las palabras de ánimo que le dan a uno es una satisfacción grandísima. Entonces, pues el haber corrido esta carrera en un espacio pues amplio, porque sí, antes había hecho otra carrera que la media maratón virtual, pero no con personas que lo acompañaran a uno, en cambio la de la mujer sí. Entonces yo creo que fue muy emocionante también, porque esa carrera para mí tiene un significado muy importante, pues que corre por mujeres y corre contra todo el tema del cáncer. Entonces esos dos motivos también para mí son bastante importantes. Entonces yo creo que eso, yo creo que algo también que me motiva mucho y cuando hay días que, en los que uno dice, no, yo no quiero entrenar o definitivamente quiero desistir y esto cuesta y correr no es fácil, pues también me acuerdo de las personas que me escriben a través de Instagram, el hecho de escuchar unas historias de que no querían ponerse su prótesis y que a raíz de mis videos, a raíz de una foto, inician su proceso de colocarse una prótesis. La verdad es que eso para mí genera una satisfacción grandísima, que yo digo, bueno, esto me motiva también a mí, así como yo trato de motivar e inspirar a muchas personas, pues ellos también me inspiran a mí a que no puedo desfallecer del proceso y que tengo que seguir haciéndolo, y más que es algo que a mí me gusta. Entonces creo que esos momentos también me llevan muchísimo.
Yo quiero que nos cuentes, cuando tú te pusiste la prótesis de correr, ¿de una vez pudiste correr o eso tenías que empezar como una adaptación? O ¿cómo es ese momento de pasar de la prótesis, digamos, rígida o no sé cuál es el nombre, a la prótesis de correr?
Pues la verdad es que yo me acuerdo tanto que me llamaron, era todavía diciembre del año pasado, entonces me dijeron, pues necesitamos unas fotografías, vamos a ponerte la prótesis. Obviamente sabemos que no está adaptada, porque pues eso es un proceso de adaptación que me costó bastantes meses durante este año 2021. Yo me la coloqué, tenía como esa incertidumbre, ese susto de en que yo sí iba a poder manejarla. El peso pues es mucho más liviana, la prótesis de correr pesa 3 kilos, mi prótesis de uso diario pesa 4.5 kilos, entonces pues uno siente un peso totalmente diferente y no se siente estable. Y yo dije, ¿y aquí cómo se hace? Porque es que yo ya llevo 22 años sin correr, o sea, yo no sé qué es correr prácticamente. Entonces yo llegué, me la colocaron, ya ahí con la fisio me ayudó, yo decía, ¿y cómo se corre? Entonces ella me decía, no, hay que mover los brazos de esta forma. Y eso que no estaba adaptada en ese momento, o sea, no, el socket, que es donde va el muñón, mi pierna amputada, tiene una alineación diferente, porque el socket que me colocaron es la de la prótesis actual, de uso diario. Entonces tiene una alineación distinta a la rodilla y al gancho, al blade, que es el pie, que parece un gancho, es muy diferente. Entonces, pues fuera de que no estaba alineado, era simplemente como para que yo ensayara cómo era tener esta prótesis, pues para mí era, entonces yo me acuerdo tanto que yo sentí como esa felicidad que yo decía, bueno, por fin, pero también ese susto y esa frustración, porque yo decía, pues es como que no estoy corriendo y esto es como muy duro, yo no pensé que fuera tan complicado. Entonces yo decía, ¿será que sí voy a poder? Ahí me dio como un poquito de susto, ¿será que todo lo que yo he tocado puertas, me he esforzado y que quería esta prótesis, ¿será que no la voy a poder dominar? Entonces fue como esa angustia, esa incertidumbre, pero cuando ya empezó el proceso de adaptación durante este año, ya íbamos poco a poco con la fisio, con el técnico, que afortunadamente me han tenido muchísima paciencia. Entonces ya empezar a correr espacios, distancia, yo decía, no, o sea, esto cambia totalmente y genera mucha alegría. O sea, de verdad que cuando yo me la pongo y siento ese que es mucho más liviana, incluso siento hasta un descanso. Por mí fuera a caminar con ella, pero no se puede. Lastimosamente, pues, esa prótesis tiene que ser más alta, más o menos 2 centímetros, para que uno cuando corra, entonces haya esa amortiguación. Entonces, por eso no está apta para caminar, y la idea es que en las carreras, pues, no, yo no camine con ella. Entonces... Pero sí, la verdad es que el cambio es grande, y he tenido una que otra caída, pues hace parte del proceso. Ya con mi rodillera ya entendí que es contra toda caída, entonces esa rodillera me ayuda muchísimo, ya no hay raspadura por lo menos, pero es normal que tenga las caídas, y cero me preocupa caerme, ya estoy como... Pero pues eso va siendo mientras el proceso. No, y a veces yo también decía, pero ¿por qué varios ya están corriendo? Yo decía, pero es que llevan años, o sea, yo apenas llevo, me la entregaron en julio, entonces llevo tampoco, es que lleve mucho tiempo, y pues nada, ahí seguimos en el proceso.
Lina, ¿qué planes tienes a corto y mediano plazo?
Bueno, yo debo una carrera porque... yo cuando me inscribo y no las hago en los tiempos, yo siempre dejo un espacio en donde tengo las medallas y digo, acá están las que están pendientes. De una medalla que es la media maratón de Bogotá, los 10K. Entonces la idea es seguirme entrenando para correr los 10K. Este fin de semana voy a correr en Neiva. Es un reto bastante grande, voy a hacer muy poquito porque pues el clima, la sudoración me afecta mucho para las peladuras. Preferí correr solamente 2, mientras conozco un terreno de clima caliente para más adelante cuando haga otra carrera en un espacio similar, entonces pues ya sepa más o menos cómo funciona mi cuerpo. Entonces por ahora es hacer los 10. Mi objetivo a largo plazo es correr 21. No sé hasta qué punto vaya a ser algún día una maratón. No lo tengo previsto con el otro reto y quizás, no lo descarto. Quizás de pronto una triatlón, pero pues eso es algo que yo dije, pues primero aprender a correr bien. Y lograr ese proceso una cosa a la vez. Ya por lo menos recientemente fui al mar, porque yo le tengo pánico al agua, o sea, yo aprendí a nadar justamente para eso y fui al mar y nadé. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no algún día poder hacer una triatlón? ¿Quién quita que le pierda ese miedo y nadie un poquito en esos espacios?
Claro, claro que sí, seguro que sí.
Lina, ¿y a quién has tenido tú como referente en este ámbito deportivo?
No del sé deporte si adaptado.
En Colombia o en el mundo.
No he tenido alguien específico que yo diga, por lo que yo, digamos, no era muy deportista, ¿sí? Entonces no era que siguiera a alguien, pero pues sí veía a mis compañeros, como yo los llamo amputados, también me inspiraban mucho al verlos correr con sus prótesis, la mayoría pues han tenido rodilla. Si hay alguien en Ecuador que es un atleta, hace triatlón, él tiene la misma amputación mía, entonces yo digo, pues tampoco hay excusa para no hacerlo, ya que él lleva pues muchos años obviamente practicando. Entonces creo que también es una persona que hace que le dé a uno mucha satisfacción y que definitivamente yo puedo lograrlo. Yo creo que hay algo más importante, que es mi familia, mi mamá, mis hermanas, mi esposo. Pues ellos me motivan muchísimo para que yo siga cumpliendo estos propósitos. Ellos son, se sienten muy orgullosos de cada uno de mis procesos, entonces ellos son mi principal motor para motivarme a seguir en este proceso.
Lina, nosotras en el tiempo que llevamos corriendo hemos tenido la oportunidad de ver corredores más hombres que mujeres y corredoras muy pocas en general en silla de ruedas, pero corredoras amputadas y en general mujeres amputadas casi no están visibles. ¿Tú has tenido la oportunidad de conocer otras corredoras amputadas y cómo ha sido ese proceso para ellas, de lo que tú nos puedas compartir?
Yo he visto, la verdad es que solo acá localmente o en mi país, en Colombia, una sola mujer, pues que sé que tiene algunos temas, no puede correr mucho, pero en general no, y eso es algo que me sorprendió, no encontrarme con mujeres corredoras, y quizás es por ese temor también que yo tenía, no sé si es por esas limitaciones, esas restricciones y también falta de pronto una motivación que les permita incursionar en este mundo. Seguramente fuera del país pueden existir, pero no he visto muchas. He visto unas puntuales que han participado en los Paralímpicos que sigo, pero acá en Colombia no, ni incluso en las carreras que he hecho, no he visto. He visto chicas, sí, algunas sencillas de ruedas, pero no con prótesis corriendo.
¿Y a través de las redes has podido encontrar más mujeres amputadas?
Sí, la verdad es que sí he conocido mujeres con historias maravillosas, muy fuertes también, y nos damos mucho ánimo porque compartimos nuestras experiencias desde el punto de vista de mujer y de amputadas. Entonces, nos damos ánimo, nos apoyamos mucho y es muy, muy agradable uno poder compartir experiencias con otras mujeres. Entonces, sí, a través de las redes se ha ampliado una red grande de chicas amputadas.
A ritmo de mujer, a ritmo de mujer, a ritmo de mujer.
Que vivan las redes sociales, además que así fue que nosotras te encontramos y te empezamos a seguir, te
Así fue.
conocimos y así fue que decidimos que estuvieras acá con nosotras compartiendo tu historia. Lina, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
Uno de los episodios que más me han gustado, me han conmovido, me han motivado. Muchísimas gracias por compartir tu historia, porque para nosotros es muy importante reconocernos como mujeres en todos los espacios y reclamar esos espacios que no son fáciles para las mujeres y menos, y lo reconocemos, para una mujer que tiene alguna condición de discapacidad. Entonces, encontrarnos con tu historia, con la forma en que lo has asumido, que hagas parte de este deporte que es tan importante para nosotras y que nos permitas conocerte, es algo que valoramos mucho. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme a participar en este podcast y poder contar mi historia. Y espero que pueda contribuir en algo a otras mujeres para que sí sigan motivando a correr, que pueden empezar caminando, no importa. Yo creo que el tiempo y los retos se los pone uno, no hay que estar compitiendo con los demás, sino con uno mismo y con colocándose esos propósitos.
Así es, y seguramente estamos seguras que va a ser así, va a inspirar muchísimo a nuestras oyentes. ¿Cómo te pueden encontrar, Lina, en las redes sociales?
Linita guión bajo running,
Sí.
ese es en mi Instagram.
Ahí compartes harto, es muy chévere porque has compartido mucho de tu historia, compartes entrenamientos, o sea que. Es una cuenta muy chévere de seguir para que todas la sigamos y bueno, sigamos como acompañándonos también en este proceso.
Gracias.
No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos acá en A Ritmo de Mujer.
Chao.
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 A Ritmo de Mujer es un podcast escrito y realizado por Paola Martínez y Viviana Vélez.
La música y la producción general son hechas por Angie y Michelle Loaiza de Symphony Producciones. Y la ilustración es autoría de Gianni Apiacini.
Si te gusta este podcast, la mejor manera de apoyarnos es recomendar los episodios con tus amigas y tu comunidad de corredores.
Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer o donde quiera que escuches tus podcasts.
Gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a seguir el paso de A Ritmo de Mujer.
Un podcast para todas.
A Ritmo.